Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos. Las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias.
¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día?
Acá, Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo. Si no mantener la cabeza ocupada con algo, la perdés enseguida. A veces he llegado a formar una fila de 5 personas. Pese a la última, la viejita del paraguas es Carmiña. Nunca está sola, porque tiene miedo a que se la vengan a llevar los marcianos. Che, mirá cómo corre la Carmiña. Se ve que no hay nada como una buena paranoia para mantenerse joven, ¿eh, Rockefeller?
No me parece bien. Es una broma cruel.
Acá eso ya da igual, Rockefeller. Acá lo único que importa es no dejarse hundir.
Ya que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar, vuelva su niñez. A cada paso que da se le va, la vida se le va. Nadie de su familia reconocerá.
Entre 500 y 800.000 personas sufren Alzheimer en nuestro país. El doctor Ramón Cacabelos lleva más de 30 años investigando para tratar de encontrar una vacuna para esta enfermedad. Doctor Ramón Cacabelos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Director además del Centro Médico Euroespes de Galicia, además como decíamos de investigador. ¿Se puede prevenir el Alzheimer?
Pues en ello estamos. No es que solamente se pueda prevenir, sino que es la única manera eficaz de combatirlo, puesto que estamos ante una enfermedad que cuando da síntomas son tantos los miles de millones de neuronas que han muerto que prácticamente cualquier modelo de intervención terapéutica va a ser ineficaz. Por lo tanto, la verdadera guerra está en ser capaces de evitar que la enfermedad aparezca, puesto que una vez que ha aparecido, las posibilidades de retroceso son muy difíciles, entre otras cosas, porque una neurona muerta es una neurona irrecuperable.
Sabemos, por ejemplo, que pues en la lucha contra el cáncer, ¿verdad?, pues cada vez se van encontrando también pues nuevas optativas, cada vez a todos se nos someten a pruebas para detectarlo con una antelación. Cuanto antes se detecta, pues más fácil es de curar o por lo menos de tenerlo controlado. ¿El Alzheimer puede ser así también, que si nos seguimos un control al final lleguemos a cogerlo cuanto antes y entonces que al final no nos afecte tanto como puede ser ya un nivel degenerativo?
Sí, sí, ese es el plan y detrás de ello venimos trabajando los últimos 20 años. Estamos ante una enfermedad que tiene un fondo genético, por lo tanto es potencialmente heredable. Existen más de 600 genes que están relacionados con la enfermedad y tenemos caracterizados pues a los más relevantes, a los más digamos, señeros de mayor riesgo para padecer la enfermedad. Entonces, la única forma que en estos momentos tenemos eficaz de poder identificar el riesgo es precisamente encontrando esos genes en la población. Fundamentalmente, hay que buscarlos en aquellas personas con una historia familiar de demencia y ahí diferenciar diferentes categorías de genes, desde los que irremediablemente van a producir la enfermedad, a los que son factores de riesgo, pero que si se controlan son perfectamente manipulables y evitables, y luego otros factores de riesgo de enfermedades concomitantes. Dicho en otras palabras, la demencia es un problema bastante complejo en el que una parte muy pequeña, diría yo, de la demencia es la enfermedad de Alzheimer, aunque es la más famosa, la que más horas de investigación ha consumido a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Pero existen más de 80 tipos diferentes de demencia que todas abocan a lo mismo, a la muerte neuronal prematura, a la pérdida de la cabeza, al trastorno de la memoria, a la alteración de la conducta, etcétera. Gran parte de estas enfermedades, yo diría que más de la mitad, tiene un importante componente vascular. Ese componente vascular está relacionado con enfermedades perfectamente previsibles, como es el tema cardiovascular, la principal causa de demencia en países desarrollados, y asociado a ello hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, es decir, toda una serie de factores de riesgo que son relativamente controlables. La prevención de todos estos factores de riesgo, más la identificación de los genes que sabemos que específicamente abocan a las neuronas a morir prematuramente, eso es lo que nos debe poner en el camino de la prevención. Y luego, lógicamente, la siguiente parcela es encontrar esa vacuna, ese tratamiento preventivo capaz realmente de proteger a esas neuronas que son vulnerables y que están condenadas a muerte.
Bueno, estamos hablando de la noche de COPE con el doctor Ramón Cacabelos, director del Centro Médico Euroespes de Galicia, investigador del Alzheimer desde hace más ya de 3 décadas. Doctor, no sé, uno se plantea al final, ¿hay posibilidad? Porque, por ejemplo, hablaba antes, no quiero andar haciendo comparaciones, ¿verdad? Pero pues del cáncer siempre se dice, mira, esto mientras que exista el humano siempre va a estar ahí y no sabemos qué posibilidades habrá de cura. ¿Habrá al final una posibilidad, hay posibilidades de encontrar esa vacuna para el Alzheimer?
Técnicamente, sí. De hecho, en estos momentos hay más de media docena de vacunas que están ya perfectamente caracterizadas y respondiendo razonablemente bien en los modelos experimentales. La primera que se desarrolló fue alrededor del año 2000-2001 y aquella vacuna que era muy eficaz para proteger a las neuronas y limpiar los depósitos de proteína beta-amiloide, que son los elementos tóxicos que matan a las neuronas en el Alzheimer, funcionaba maravillosamente bien. El problema que tenía es que provocaba microhemorragias y una reacción meningoencefalítica que mató a una serie de pacientes y que al final era peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Esto alarmó un poco a la industria farmacéutica, se provocó un parón en la investigación, pero a partir del 2005 se volvió otra vez a la cara. En estos momentos hay un montón de laboratorios y centros en el mundo que están investigando la línea de la inmunoterapia, en donde se insertan las vacunas, y técnicamente hay, digamos que, productos extraordinariamente hermosos desde un punto de vista técnico. ¿Cuál es el problema? El problema es que el nivel de perfección que alcanzamos en el laboratorio a la hora de trabajar una vacuna con un ratón transgénico o con un animal transgénico que simula genéticamente el problema humano, en la especie humana no es así. Es decir, la especie humana, además de su demencia, tiene su problema del corazón, tiene sus problemas emocionales, tiene su alimentación, vive en un ambiente contaminado. Es decir, nunca es realmente reproducible el entorno humano en un modelo transgénico. De tal manera que esa transgénesis, que funciona maravillosamente bien en un ratón con un perfil genético determinado, en la especie humana nunca da el mismo resultado. Lo que sí es claro es que hemos logrado superar ya el problema técnico de aquella vacuna inicial que causaba muerte, que causaba microhemorragias y reacciones meningoencefalíticas, y hoy ese problema se ha obviado, con lo cual diría que existe un modelo de inmunoterapia que potencialmente podría proteger a un 20-30% de la población Alzheimer o población a riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, esa ruta hay que seguirla y, lógicamente, buscar en otras muchas direcciones también.
Ahora mismo nos estará escuchando gente de todas las edades, pero me imagino los que sean más jóvenes que estarán pensando, bueno, va a empezar a preocupar cuando sea más mayor. ¿Es así? ¿Es una enfermedad que normalmente se empieza a desarrollar ya cuando tenemos una edad avanzada, o esto puede en cualquier momento de nuestra vida empezar a producirse y a empezar a provocarnos pues este proceso para llevarnos un Alzheimer o una demencia, como decíamos ya, de mayor gravedad?
Hombre, los síntomas siempre aparecen a partir de los 60 años. Casos extraordinarios antes de los 40, pues vemos algunos, pero son auténticas rarezas y afectan a gente con mutaciones muy severas o un daño genómico muy importante. La enfermedad de Alzheimer, como enfermedad compleja que es, cumple una regla de oro en genómica, que es que cuantos más genes estén defectuosos en el genoma, la enfermedad aparece antes, se desarrolla más rápida y responde peor a los tratamientos. Cuanto menos genes estén afectados, aparece más tarde, evoluciona más lento y responde mejor al tratamiento. Por lo tanto, es una enfermedad que aparece en la edad tardía. Como decíamos al principio, cuando da síntomas ya han muerto tantos miles de millones de neuronas que las posibilidades terapéuticas al día de hoy son escasas, pero sí existen tratamientos para poder estabilizar el proceso y, aunque no sean específicos de la demencia, sí para proteger a ese cerebro frente a otras muchas agresiones. Por lo tanto, la gente joven, o sobre todo la gente que en su familia haya tenido casos de demencia, hoy sí tiene alternativas para hacer una prevención indirecta, y primero para saber si realmente tiene un riesgo real o no, a través, lógicamente, de la identificación de esos genes que comentábamos antes, ¿no? Si en nuestra familia realmente hay genes que nos van a abocar en el futuro a padecer una demencia o no. Segundo, enfermedades que pueden contribuir a causar esa demencia. Hablamos también de los problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, hipotiroidismo, anemias, etcétera. Por lo tanto, el evitar todas estas cosas va a proteger a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un sensor magnífico de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cualquier problema que ocurra en nuestro organismo, el cerebro va a guardar memoria de todo eso. Y aparte de ello, otro aspecto importantísimo también para la gente joven y para la no tan joven es el uso de medicación y sobre todo el uso de tóxicos, ¿no? Es decir, en estos momentos no debemos olvidar que en Europa el 30% de los ingresos hospitalarios en mayores de 50 años es por mal uso de medicamentos.
Sí, sí.
Hemos hecho un estudio, por ejemplo, en la población española, para que te hagas una idea, el 50%, exactamente era el 61% de los pacientes tratados con medicamentos para la hipertensión están maltratados, o están tratados con medicamentos que hacen más daño que bien.
Creo que pueden, sí.
Entonces, aquí es donde surge otro elemento muy importante de protección en la demencia, que es el uso de la farmacogenómica. Es decir, la farmacogenómica es un área nueva de tratamiento que estamos desarrollando a nivel internacional en los últimos años, que consiste en personalizar los tratamientos, es decir, dar el medicamento adecuado a la persona adecuada y en la dosis adecuada, en base a qué, a su perfil genómico. De tal manera que una forma también de protegernos, ya no solo contra el Alzheimer, sino contra cualquier daño químico, tóxico, a lo largo de nuestra vida, y que por supuesto va a proteger nuestro cerebro, es la utilización personalizada de medicamentos, que hoy es una realidad, no es ciencia ficción, ya se puede hacer de rutina y es un avance importante, ¿no?
Bueno, pues sobre todo eso en salud, en sanidad, en investigación, ojalá se siga avanzando mucho. Para eso también es necesaria la apuesta a nivel pues institucional. O sea que esperemos que esto no decaiga. Agradecemos muchísimo al doctor Ramón Cacabelos, en director del Centro Médico Eurospes de Galicia, investigador de Alzheimer, que nos haya acompañado la noche de COPE. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
La ilusión de todo un país.
Sigue en COPE el camino hacia Madrid 2020.
COPE.
Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 22 minutos, 2 y 22 minutos en las Islas Canarias en este lunes 2 de septiembre. Vamos a repasar, como no, pues la información que nos suele acercar siempre Miriam Ponte y que viene pues a decirnos lo que va a venir, lo que se va a ir, lo que estamos viviendo de la televisión. Una banda sonora muy reconocible. ¿Reponen la lista de Cylinder?
Pues sí, lo hace además el canal TCM y lo hace gracias a Alejandro Amenábar, porque le va a dedicar un ciclo durante todo este mes de septiembre al director. Los domingos, en TCM HD, en ese canal, vais a poder o vamos a poder disfrutar todos de las películas favoritas del director español. Será a partir de las 10 de la noche, a esa hora es cuando van a emitir la película, pero antes de cada largometraje, Amenábar va a explicar por qué ha elegido la película que se va a emitir a continuación. Sus favoritos pasan por Spielberg, por ejemplo, hay varias películas de Spielberg, por Hitchcock o por Kubrick, y algunas de las películas que ha elegido Alejandro Amenábar son Todos los hombres del presidente, o Doctor Zhivago, Tiburón, La ventana indiscreta,
tiene
también
mal gusto,
la lista de Schindler. No tiene, bueno...
No tiene nada mal gusto, ¿no?
Me parece una selección maravillosa.
La verdad es que sí.
No soy esa chica que la vida le va todo bien. Yo voy tirando siempre, hay un lugar donde...
Bueno, el mes de septiembre llega cargado de novedades hasta en televisión. Se estrenan muchas series. Fuera, incluso en España, hay nuevas apuestas.
Y una de ellas es la que estamos escuchando, Vivo o Vive Cantando. Es la nueva serie de A3 Media y en este caso la han reservado para Antena 3 y la han reservado para la noche de los martes. Te cuento, Roberto, tú siempre me preguntas acerca de los programadores.
Sí.
Te voy a decir que en nuestro país la noche más fuerte de la televisión es la de los martes.
El martes es el día de más telespectadores.
Exacto, y es el día que todo el mundo reserva su gran apuesta para colocarla aquí. ¿Recuerdas Masterchef, que empezó un lunes?
Sí, sí.
Terminó convirtiéndose en Martes Chef, que era como lo llamaban, sí. Masterchef, y arrasó con el cambio de día. Y hay muchas series que seguro que te las voy nombrando y recuerdas que han triunfado en martes. Bueno, pues esa es, sin duda, la noche. Esta semana arranca esta comedia musical, como no podía ser de otra manera, Vive Cantando. Combina ilusión, sueños, emoción, y detrás de este producto está Doble Filo. Es una productora de la que aquí apenas hemos hablado, pero que ha apostado mucho por Vive Cantando, y que A3 Media, ahí lo dejo, ha apostado mucho por Doble Filo. Protagonizan esta serie María Castro, Manuel Galeana y Gorka Ochoa, entre otros. Gorka Ochoa paga Fanta, seguro que te suena.
Vale.
Vale, la dirige Manuel Albaladejo, yo creo que es una seña de o una apuesta segura, porque es el mismo que dirigió El Internado y Los Protegidos, dos series que triunfaron en Antena 3. La trama gira en torno a una cantante de orquesta que se fue de su pueblo, que durante muchos años ha estado por toda España de gira y que ahora regresa a su barrio, que se llama La Gloria, y todo gira en torno a su familia y a todo lo que recupera o cree que puede recuperar regresando a La Gloria.
That's nice beer. Keep going, Joe.
Para unos es el sargento de hierro, para otros el entrenador físico más psicótico del planeta. Y es que a través de un entrenamiento...
Bueno, otra apuesta, esta vez de Mediaset, que cuenta con el coach de las celebrities, Osmin Hernández.
Pues sí, él va a ser un auténtico sargento de hierro. Y la intención de este... no sé muy bien cómo llamarlo, ¿verdad? Programa, vamos a dejarlo ahí, es mejorar físicamente en apenas 30 días. Es como un entrenador así personal. Fue el entrenador de Matt Damon o de Mark Wahlberg y desembarca en 4. De momento, el proyecto y él.
Te digo yo que esto va a tener tirón.
¿Sí?
O sea, hombre, luego ya, como muy bien estabas comentando, depende de dónde se programe, pero a todo el mundo, imagínate, si le dicen lo de que puedas en un mes de repente recuperar físico, y más ahora, después de verano, o sea, creo que la fecha es muy inteligente.
Bueno, pues Osmin es el claro ejemplo del sueño americano. Él se formó en el ejército de Cuba y dio el salto a Miami. Pero no dio el salto solo, porque lo dio de la mano de los Estefan, te suenan, ¿no?
Sí, bueno.
Emilio, Gloria, Estefan, pues gracias a ellos se introdujo en ese círculo de estrellas y gracias a ellos se ha convertido en lo que es hoy todo un personaje. Su método se basa en que la calle es tu gimnasio,
¿vale?
Empezamos por no tener que pagar un gimnasio, sino que la calle, las aceras, las marquesinas, los contenedores de basura, todo eso es lo que tú necesitas para hacer ejercicio.
Perfecto.
Bien, te viene bien, ¿no? Bueno, para los interesados, y veo que tú lo estás, solo tienen que rellenar un formulario dentro de la página web de Cuatro. Hay una sección que se llama Participa, buscan este programa. Eso sí, debe tener una mínima preparación física y para todos aquellos
Hombre,
algo tenemos aquí, un fondo poco, pero algún fondo hay, ¿no?
Bueno, algo
alguno,
hay.
Alguno hay.
Vamos, cada día nos presentamos uno y a lo mejor así.
Nos cogen alguno, ¿no? Hay eso, que tener una mínima preparación física y también pues les harán alguna analítica para saber cómo están esos cuerpos.
La cúpula esa, ¿qué tamaño tiene? Si estamos unidos, saldremos de esto. Ha cortado las carreteras.
No solo las carreteras, toda la ciudad.
Me resulta curioso, fíjate, he visto el tráiler de esta serie, bueno, Antena 3 está de estreno esta semana, te acabamos de contar que el martes llega Vive Cantando y el lunes...
Pues llega La Cúpula, que has visto el tráiler.
Sí. Sí, al principio me planteé y dije,
bueno,
esto
la promo,
debe ser como el show de Truman o algo así, pero luego no, o sea, porque es que es como que colocan una cúpula, ¿no?
Exactamente. La cúpula va a luchar contra Campamento de Verano, que digo yo que en algún momento terminará el verano y terminará el campamento y terminará todo,
vale.
En algún momento, pero no lo tengo claro. Y contra Frágiles, Campamento de Verano, en este caso Mediaset está haciendo una cosa muy extraña con este reality, y es que todos los días nos pone un cebo de una hora, hora y media, y luego después le pone una serie, después le pone una peli, y luego vuelven ellos otra vez. Una locura, pero parece ser que les va bien. Y competirá también con Isabel en la primera. Competirá, digo, con Isabel porque de momento están reponiéndolo, pero ya te contamos aquí que la intención de Televisión Española era reponer toda la primera temporada y que en cuanto termine esa reposición comiencen con la segunda. Para, pues, si algún despistado no sabía de qué iba esto o no conocía a Isabel la Católica. En cuanto a La Cúpula, la serie acaba de renovar por una segunda temporada en la CBS y se trata además de la adaptación de una novela del mismo nombre de Stephen King, que parece que también viene el éxito asegurado. Es una ciudad, como tú bien dices, se llama Chester's Mills, e inexplicablemente, porque eso no nos lo cuentan, queda aislada del resto del mundo por ese campo de fuerza invisible, por esa cúpula de la que tú hablas.
Esto, o sea, en la película de los Simpson había algo así también, ¿no?
Pues que los Simpson les pasa de todo.
Claro, pero había una cúpula también.
También, también, ¿no? Otro que lea Stephen King. Bueno, que es verdad que empiezan a estrellarse los aviones, que algo pasa, porque nada puede entrar en el pueblo, es verdad que tampoco puede salir nada de esta ciudad, de Chester's Mills. Eso puede ser noticia.
¿No
pero...
tiene nada que ver los de Perdidos en esto? Porque, vamos, el argumento que me estás contando ahora...
bueno, esto
pues
no es una
invisible,
isla. Eso es,
un
pero...
pueblo que guarda un secreto.
Los aviones.
Secreto, los aviones.
Ay, los aviones. Y seguro que hay un perro como mascota. Bueno, que digo que Chester's Mills va a sufrir todo lo que le toca sufrir por este campo de fuerza invisible, por esta famosa cúpula. Pero es que además vamos a descubrir que a lo mejor lo que le está pasando al pueblo es responsabilidad del propio Chester's Mills. Vamos, que guardan muchos secretos.
Esto no es lo que parece. Si te gusta la tele, muy pronto sabrás por qué.
Bueno, más novedades. Esta vez es un programa que sustituye a otro en La Sexta.
Pues sí, parece que no encuentran ese formato para Por la Tarde en La Sexta. Tras lo que hicisteis, pues no han cuajado esos éxitos de audiencia que ellos esperaban, con fórmulas que tenían que ver con el humor, ¿no? Con algo desenfadado, bastante irónico. Y ellos siguen buscando la fórmula que les devuelva esos datos del programa que tuvo humor, cotilleos. Lo que pasa es que eso ya parece ser que no triunfa demasiado. Y tampoco tienen a los dos grandes protagonistas de Sé lo que hicisteis. Así que han decidido en La Sexta, en A3 Media, me imagino, apostar por Zapeando. Va a ser una tertulia desenfadada sobre todos los asuntos de la tele. Van a incluir lo mejor y lo peor de la televisión. Te digo yo que en lo de lo peor no se van a aburrir, van a tener de sobra. Y cuentan con un grupo de guionistas que dicen se van a pasar el día viendo la tele, pero la nuestra, la española y la de todo el mundo, para que los espectadores no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa.
Qué coñazo, con perdón de la expresión.
No sé yo el criterio, la verdad que sí, ¿eh?
Hombre, vamos, o sea, estar todo el día ahí viendo la tele...
Imagínate que te toca Telecinco.
Eso tiene que ser peor que trabajar por la noche. Madre mía.
Y no hay trabajos peores. Bueno, van a ser los sustitutos, zapeando van a ser los sustitutos, que así nos va. No nos lo querían decir, pero al final han tenido que reconocerlo, porque el formato de Florentino y Diana Simón, no. Muy divertido, sí, pero tampoco convenció ni a los programadores ni a los espectadores de La Sexta. Así que para los amantes de la tele, pero los muy, zapeando.
Bueno, que me gustaría ver si los datos de televisión, cuando se sabrán, los de esta noche. Digo por la entrevista de Ana Pastor al juez Gómez de Liaño, creo que ha sido esta noche, creo que la han emitido esta noche, me da La Sexta.
Los datos de audiencia de televisión se salen al día siguiente.
Al día siguiente, vale, ya verás, porque me da a mí que ha debido de tener bastante audiencia, no sé por qué.
¿Verdad? Te dan la tía en la nariz.
Bueno, las 3:32, las 2:32 en las Islas Canarias, estás escuchando La Noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Lechera, no es una vaca cualquiera.
Palmira Cozar, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Palmira, ya estás aquí de nuevo con tu cajón desastre. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues mira, con este tiempo tan caluroso que apetece beber tanto y refrescarse, algo que recomiendo para cualquier momento y edad, la leche. Uh-huh. Un gran alimento que además se puede acompañar con muchísimas cosas.
Ah, pues desde luego, una vida muy saludable. Los beneficios de la leche siempre han sido exaltados por los profesionales médicos y nutricionistas. De ella se ha dicho que es uno de los alimentos más nutritivos y completos, entre cuyas propiedades se encuentran pues proteínas, carbohidratos, fósforo, potasio, calcio o vitaminas A, C y B12. Esta noche tenemos el placer de hablar con un experto en esta bebida. Se llama Antonio García y es fundador de Naturlad. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, gracias por concedernos esta entrevista a estas horas de la noche. Estábamos comentando las maravillosas propiedades de este líquido que tan bueno resulta para la salud y que tantos estudios lo demuestran. Pero seguro que tú nos puedes aportar mucha más información desde un punto de vista profesional. ¿Qué nos puedes contar de los beneficios de la leche?
Bueno, muy profesional no es que sea uno, somos más ganaderos que otra cosa.
Bueno,
¿no?
Pero ya es.
Pero bueno, sí. Se puede decir que, entre otras cosas, la leche, yo creo que casi el tiempo es el que nos da la razón de que quizás todo el tiempo que ha transcurrido desde que existe el ser humano, pues lo dice todo, ¿no? Estamos aquí y una de las cosas que nos ha ayudado a estar aquí es la leche. Pero bueno, hay cosas como que según los expertos dicen, pues como la prevención de osteoporosis, que reduce las piedras en el riñón, reduce también el cáncer de seno, esto lo dicen los expertos, que son los que están, digamos, cualificados para ello. Y bien, está muy recomendada también pues para personas de alta edad. Siempre estamos hablando de leche natural, totalmente natural, que no hablo de la industrial, que puede tener añadidos o no, pero que en adultos viene muy bien tomar de 2 o 3 vasos al día y bueno, yo creo que para toda la población en general la leche, como he dicho, nos ayuda a estar aquí y nos seguirá ayudando a estar aquí.
Buenas razones para convencernos de tomar leche si es que alguno lo había apartado de sus hábitos saludables. Además, hay que reconocer una cosa, cuando algo normalmente sale bien o es bueno, siempre decimos, es que es la leche. O sea que... Bueno, en Naturlad, ¿cómo lleváis a cabo la producción? Porque, como muy bien comentabas, en vuestra granja la forma de ordeñar a las vacas y el trato que reciben los animales es muy cuidado y de una forma ecológica. Vamos, que hay quien dice que las vacas acuden a ordeñarse voluntariamente cuando están en vuestras manos, ¿no?
Sí, exacto. Sí, nosotros alimentamos a nuestras vacas con productos de nuestra propia agricultura, forrajes en general, ¿no? Sí es verdad que tenemos que añadir algo de pienso también, pero que desde luego nos lo hacen con unas exigencias que hacemos nosotros, que sean sobre todo materias nobles, como pueden ser cebadas, no subproductos de otras cosas, ¿no? Y luego, pues la granja se compone de 2 robots a los cuales sí, las vacas acuden voluntariamente. Ellas, cuando quieren ordeñarse, pasan por el robot. Cuando no quieren ordeñarse, se quedan durmiendo en su colchón, porque duermen en colchón, o se van a la zona de sus masajes, tienen unos cepillitos que las masajean y las arrascan, y bueno, pues prácticamente viven en un hotel de todo incluido, con spa y todo.
¡Oh, qué vidorra! ¡Qué envidia! Además, Roberto, se puede ir a visitar la granja, que está situada en un pueblo de Zamora. ¿Dónde está exactamente la granja, Antonio? Pues dinos, mira, dónde podemos ir a visitar y dinos también cómo las personas interesadas se pueden poner en contacto con vosotros.
Sí, la granja está en un pueblecito de Zamora que se llama Santa Clara de Brillo, es un pueblo de unos 250 habitantes, que está a 20 kilómetros de Zamora capital, a 4 kilómetros y medio de la Nacional 630 o de la A66, que es la Ruta de la Plata. Y para contactar con nosotros, pues lo pueden hacer a través de www.naturlab.com. Naturlab acabado en Z, y esto es por honor a la provincia de Zamora.
Muy bien. Uh-huh.
Que se nos acuerda, se acuerda poquito la gente de Zamora, y nosotros hemos hecho Naturlab acabado en Z.
Muy bien.
Y también en el teléfono 620-32-45-38, y están invitados siempre que quieran, eso sí, si puede ser bajo previa llamada, ¿no?, para organizar un poquito.
Fíjate que es que además estamos hablando de eso de leche y se me ocurre además pues montones de postres deliciosos, el arroz con leche, flan, natillas, leche frita. Bueno, y además, o sea, que por ejemplo el queso, a los que nos gusta el queso, o sea, es imposible que hubiera queso si no hay leche, ¿eh?
Exacto.
¿Qué composiciones tiene la leche Naturlaz?
Bueno, las composiciones de leche Naturlaz es algo, vamos a ver, nosotros, nuestro eslogan dice, nuestro único ingrediente es la leche. ¿Sabes? Ese es el eslogan principal. Como hablamos de una leche totalmente natural, que lo que hace es ser ordeñada y después se pasteriza a 75 grados, que es la pasteurización que mantiene todas las propiedades de la leche, las más altas rompen propiedades, pues bueno, a partir de que te digo eso, la composición de la leche varía debido a la estación del año, a la alimentación de los animales, los forrajes de temporada y condiciones atmosféricas, con lo cual puede ser que en verano la leche puede tener una calidad más bajita en grasas y en invierno más alta, pero eso es lo natural de la leche. Lo artificial, un poquito entre comillas, es cuando siempre damos la misma calidad y es porque, bueno, añadimos un poquito de grasas, que no voy a decir que sean malas, pero son añadidas. Entonces la calidad, bueno, la verdad es que suele estar entre con un 3,7 de grasa y un 3,2 de proteína nuestra leche, pero puede variar debido a la estación del año.
Uh-huh. Pues yo recomiendo además visitar la página web y la galería de fotos, porque realmente se muestra cómo viven las vacas y se ven vacas felices. Se ven en el campo, en las instalaciones. Antonio, ¿nos puedes recordar la página? Era naturlab.com. Además creo que tenéis redes sociales, además, ¿no?
¿Cómo me has dicho? ¿Cómo dos opciones?
Estáis en redes sociales, ¿no?
Sí. Sí.
¿Estáis en Facebook?
Exacto, sí, también estamos en Facebook, sí.
¿Y la página web era Naturlab?
Naturlab.com, sí.
Pues Antonio García, fundador de Naturlab, gracias por habernos acompañado esta noche. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, a la cadena COPE y en especial a Palmira.
Muy bien.
Hasta luego.
Palmira García Cozar, que te he dicho antes, Palmira Cozar, así directamente te he quitado al García.
No, ¿sí?, me importa.
¿No te importa? Bueno,
no importa.
Pero no hay que quitar a la gente, sino al revés, hay que darla, hay que poner. Que gracias, hasta el próximo fin de semana.
Un besito, hasta el próximo.
100 opciones para tu información.
Acción número 4.
Preguntarnos cada tarde qué información necesitas y trabajar pensando en tus necesidades.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Si el lunes se te hace cuesta arriba, al menos comiénzalo informado con Ernesto Sáenz de Buruaga desde las 6.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar.
Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí.
Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Hay un amigo en mí. Cuando sufras, aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, ya verás.
Bueno, una película anunciada a bombo y platillo en la fachada del cine, el primer largometraje animado íntegramente por ordenador, corre el año 1995 y la joven Ana María Pérez Guerrero se deja seducir por un estilo que va más allá de la técnica. La película Toy Story y el estudio Pixar. Tras años de investigación, documentación y rastreo de ratón de biblioteca, conjugado con una admiración de adulto y una sensibilidad de niña, Pérez Guerrero acaba de sacar a la luz en ediciones Encuentro Pixar, las claves del éxito. Hablamos con Ana María Pérez Guerrero, autora de Pixar, las claves del éxito y profesora de comunicación de UNIR. Ana María Pérez Guerrero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, que por lo que veo, o sea, te quedaste atrapada absolutamente con la película y a partir de ahí ya fue todo como ir investigando todo lo que estaba alrededor de Pixar.
Efectivamente, la verdad es que todas las producciones terminaron por atraparme, no sabía cuál era mejor, una tras otra.
La verdad es que Pixar es un antes y un después en el mundo de la animación infantil, porque es verdad que hasta ese momento, digamos que el monopolio lo tenía Disney, pero a partir de ese momento nos dimos cuenta que adultos podían hacer películas para los niños que engancharan a los adultos. Y Toy Story es un claro ejemplo con su trilogía.
Efectivamente, son los que lo han hecho mejor. Realmente estas iniciativas comienzan antes de Pixar, pero ellos son los que han conseguido realmente esa clave de éxito, ¿no?, para llegar a públicos heterogéneos.
Y además hay que tener en cuenta que es verdad que Disney era el monopolio, siento insistir en esto, pero que se dio cuenta que valía más unirse al enemigo, ¿no?, que luchar contra él, y por eso decidió formar parte también del entramado Pixar con John Lasseter a la cabeza, que sigue siendo el jefe.
Sí, bueno, ahora ya están totalmente unidos, sí. Pues, la verdad es que fueron durante un tiempo pues la entrada más de dinero más importante que tenían, ¿no?, dentro del mundo de la animación, sino que además habían transformado el mercado por completo.
Ana María, dices, creo en el libro, ¿verdad?, que el éxito de Pixar Animación Studios se debe primordialmente al factor humano, no solo por la aportación particular de sus fundadores en la configuración de la cultura empresarial, sino porque por la manera de hacer las cosas, ¿no?, en el estudio, que está basada sobre todo en las personas, ¿no?
Sí, desde luego ese es el factor clave y es lo que ha hecho que Pixar cada vez vaya configurando, ¿no?, vaya configurándose, ¿no?, y vayamos viendo distintas sensibilidades y maneras de ver pese al sello Pixar, ¿no? Poder ir identificando a cada director. Yo creo que ese grupo creativo, los que destaco en el libro, son esenciales para el triunfo durante estos años. Ya vemos cómo otras sensibilidades y otros cambios, ¿no?, entradas recientes han hecho que bueno, se vaya modificando un poco la empresa, ¿no?, pero, o sea, fundamentalmente las personas.
¿Te atreverías a hacer una cata de películas? Te vamos poniendo y que tú al final estás diciendo, esta es Pixar, esta es Disney, esta es... ¿Es fácil de identificar?
Algunas sí.
Vale. Ana María, yo tengo una anécdota porque es verdad que John Lasseter cada vez que presenta un proyecto, proyectos que no sé si quienes nos escuchan, quien nos escucha lo sabe, estamos hablando de películas que pueden tardar tres, cuatro años en llegar a la gran pantalla porque la técnica de trabajo es muy exigente y algunos de los dibujantes, de los diseñadores, de los creadores de personajes, pues alguno es español, que hemos tenido esa suerte, y nos cuentan su método de trabajo y es verdad que en el último Toy Story Buzz Lightyear se vuelve un poco flamenco, no vamos a despertar ni contar nada más, y quien es el responsable de desarrollar ese Toy Story, o en este caso este Buzz Lightyear flamenco, es un español. Y ellos cuentan que tienen todos los días una reunión, que en esa reunión exponen todo lo que han trabajado el día antes, y que si ellos no se ríen, esa escena no sale en la película.
Efectivamente. La verdad es que conecto con esto de que las personas son fundamentales. John Lasseter recomienda a todo creativo que tenga en cuenta la primera risa, ¿no?, que suscita alguna situación de una película. Entonces, para ellos una norma es que escriben los guiones para ellos mismos. O sea, las películas, si ellos no las disfrutan, no salen a producción.
Bueno, estamos en la noche de COPE hablando con Ana María Pérez Guerrero, autora de Pixar, Las claves del éxito, un libro muy especial, y además Ana María Pérez Guerrero también es profesora de comunicación de UNIR. Dos ejemplos que pueden ilustrar un poco la filosofía de Pixar, por ejemplo, en sus películas incluyen, en los créditos, ¿qué incluyen, Ana María?
Bueno, incluyen a los bebés nacidos durante la producción, los llaman los bebés de la producción, por ejemplo.
Qué bueno.
Esto es algo que, que me fascina porque es un lindo homenaje a las personas que han estado trabajando durante 4 años, ¿no?, en esas películas y han robado tiempo de sus familias para hacer esas producciones. Y luego, por otra parte, también destaco en el libro esa asociación que tienen los propios directores hacia sus amigos, los propios hijos, la familia, ¿no?, de las familias de la gente de la producción. También destacaba que muchos de sus hijos han participado vocalmente, ¿no?, en la interpretación de alguno de los personajes.
Y alguna novia también, ¿eh? Se ha convertido en la en la inspiración de esos, sí, de esos creadores. Es verdad que, por ejemplo, hay una película de todas las que tiene Pixar que a mí me emocionó especialmente, que es Up, ¿verdad? Ese abuelo cascarrabias,
sí.
En fin, que nos, la verdad es que nos ganó a todos, porque el niño también, bueno, no es ese niño que quiere hacerlo todo bien, pero que al final las cosas no le salen bien. Son historias a veces muy alocadas y, sin embargo, nos llegan a todos al corazón.
Sí, en el fondo lo que hay es mucha humanidad, ¿no? Y es esa también una de las claves que tiene esa conexión de sus historias con distintos públicos, porque al final nos están contando cosas con las que nos identificamos, que en algún momento hemos podido experimentar, ¿no? Hemos podido vivir.
Y ni siquiera tendrá que salir de su casa.
¡Adiós, chicos!
Hay una cosa que es verdad, que bueno, que son películas dirigidas normalmente al público infantil, pues Toy Story y tal, pero que, como estamos hablando, tienen un calado en cuando vamos los mayores, los adultos, los padres, los tíos, a quien le gusta el cine va a verla, siempre sale impregnado, ¿no?, ¿verdad?, del contenido de la película, de lo que quiere transmitir, o sea, sales con ilusiones, que al fin y al cabo el cine tiene que ser eso, ¿verdad?
Sí, ese es un factor esencial, ¿no?, en la creación, en toda creación artística, ¿no?, y en la cinematográfica también. Yo solo comentarte que realmente en Pixar ellos no piensan que sus películas estén dirigidas al público infantil. Ellos lo dirigen a la familia, porque al fin y al cabo el niño siempre tiene que ir con un adulto, y lo que ellos desean es que esa experiencia de ir al cine sea una experiencia compartida en familia, ¿no?, y que lo puedan disfrutar todos los miembros. Y por eso ellos también tienen muy en cuenta la opinión de sus propios hijos.
Uh-huh.
Y también pues el hecho de que ellos no, los niños se sientan orgullosos de que sus padres han participado en esas películas, pero también el que ellos puedan ver tranquilamente con sus hijos esos contenidos.
Es verdad que son películas para la familia, pero también en sus guiones, porque siempre hablamos de su creatividad, hablamos de la prácticamente perfección técnica que consiguen, porque es verdad que a través de la animación por ordenador prácticamente han conseguido la perfección,
sí.
Aunque es verdad que John Lasseter exige continuamente y tras cada película pues mejoras en esa resolución final.
¿Quién es John Lasseter?
Pues John Lasseter es el creador de Pixar, es además su alma mater, es el jefe de todos, pero es un hombre bonachón, no sé si lo conoces, Ana María. Yo sí que tuve la suerte de poder hablar con él y es como ese papá que todos queremos, ese jefe fantástico que todos quieren, pero que tiene muy claro que lo que tiene es una empresa, porque eso lo tiene muy claro, y que se rodea sobre todo de gente muy creativa.
Sí, yo creo que en Pixar hay una conjunción, y lo digo también en el libro, una conjunción de grandes talentos en determinados ámbitos, ¿no? Realmente el creador de Pixar, propiamente dicho, de los fundadores, realmente Seth Campbell, quien tenía ese sueño en Lucasfilm, y es un maestro de toda la parte técnica, a quien le debemos muchísimo en el ámbito del cine en general, no solamente de la animación. Y luego entra John Lasseter, que es el alma creativa fundamental de Pixar, quien tiene un gran mérito, y es el trasladar esos fundamentos de la animación tradicional a la animación por ordenador. Y por eso es que encuentran esa perfección, esa capacidad de transmitir, comunicar sentimientos en cada personaje, ¿no? Y ciertamente él es el que ha insistido en que Pixar sea una comunidad de artistas. Y luego, con la también indispensable ayuda de Steve Jobs,
¿cierto?,
que con su visión de negocios, tiene una visión de negocios tremenda, bueno, la tenía, ¿no? Y, y que comparte con sus otras empresas, y es en ella donde no se olvida que lo que tienen es un negocio. Hay una combinación bastante interesante entre arte, negocio y técnica allí en Pixar.
En la noche de COPE, hablando con Ana María Pérez Guerrero, autora de Pixar, Las claves del éxito.
Siento animado. ¿Qué te pillo?
¡Ah, que te pillo!
Voy a nadar contigo.
¿A qué te...
Adiós al buen rollo. ¡Ah! ¡Debo encontrar a mi hijo Nemo!
¿Hola?
¡Pilla caparazón, tío!
No botes en el caparazón, acabo de encerarlo.
¡Un pato!
¡Eso no es un pato, eso es un pelícano!
Hay muy pocas películas, por clásicos que sean, que aguantan, por ejemplo, que un padre vea pues 15 minutos, otro día 35 de otro lado, otro día 40, que nunca llegue al final, y el padre, con, yo lo digo porque me pasa aquí con esta película, ¿verdad?, Buscando a Nemo, que mi hija dice, ponme Buscando a Nemo, y le pongo Nemo, igual que la de Monstruos y otras muchas, ¿sabes? Y siempre a los 15, 20 minutos ya quiere cambiar, y yo, cariño, vamos a esperar. O hay veces ya que me lleva hasta los 50, digo, nada, 10 minutos para que acabe, venga, nada. Y aguantan que me la vuelva a ver, y la verdad es que me lo sigo pasando bien. Mira, simplemente escuchando el doblaje, y ya sí. Me estaba imaginando las escenas, y me lo estoy pasando bien.
Es algo que cuidan mucho desde Pixar también, cuando se doblan sus películas. Ellos también quieren saber pues quiénes van a ser los dobladores, les quieren escuchar para ver si se asemejan al, no digo al original, pero al menos sí al personaje, ¿no?
Sí,
que
lo
sea,
en la cabeza,
exacto,
¿no?
A lo que ellos tienen en la cabeza. Hablábamos de los guiones, que es verdad que la primera sonrisa para ellos es muy importante, porque esa es la que va a conseguir que el público se ría. Si la siguen perfeccionando, a lo mejor la pierden en el camino. Son películas para niños con temas adultos, porque la muerte está presente en las películas. Imagínate la historia trágica de un padre que pierde a un hijo, es decir, un niño, imagínate que se ve en una película desolado, pero lo hacen pez payaso, tienen un montón de aventuras, y en el fondo la historia es que un papá ha perdido a su niño.
Sí.
Y la madre ha fallecido anteriormente, perdona, y el niño ha nacido con, pues...
Con un problema en una aleta.
Un problema en una aleta.
La aleta más corta. Sí. Sí, la idea es que no solamente los padres, ¿no?, entren en temas difíciles, sino también los niños, porque estas son realidades que los pequeños también tienen que vivir a su manera, ¿no?, o que a algunos les toca vivir en algún momento dado.
Fíjate si nuestro país, ya si te parece, no te molestamos más porque además estás muy lejos, muchísimas gracias por atendernos. Fíjate si en nuestro país la cocina tiene importancia, que incluso desde el mundo Pixar se han acercado a la cocina con un toque muy francés, que lo han hecho con Ratatouille, que es una rata en una cocina, fíjate qué cosa más incompatible. Y aventuras que tienen, ¿eh?
Sí, es otra de las cualidades que tienen los guiones de Pixar, y es su ese ingenio que tienen, ¿no? Las paradojas, cómo explotan las paradojas,
sí,
que también les permiten hablar, bueno, de lo difícil que también es para mucha gente entrar en el mundo del arte, o la discriminación racial, o los más, ¿no? Creo que Ratatouille es una de las películas más complejas que han hecho hasta ahora.
Pues sí,
la más adulta.
Otra gran película de Pixar, que la verdad es que es entretenida, divertida, y que tiene muchos ejemplos. Es ejemplarizante en la vida.
Sí.
Ana María Pérez Guerrero, autora de Pixar, Las claves del éxito, profesora de comunicación de UNIR. Gracias por habernos atendido, porque estás en Colombia por ahí, ¿verdad?
Gracias. Sí, estoy en este momento hablándote desde Bogotá. Por eso siente un poco, ¿no?, porque se escucha un poco mal, los escucho muy poco. Y entonces no sé si he respondido a todo lo que me han preguntado.
Perfectamente. Bueno, en algún momento nos has pixado, pero no te preocupes, ¿eh? O sea, no,
vale.
No pasa nada. Un beso. Muchas gracias, Ana María. Un besazo. Hasta luego.
Bueno, muchísimas gracias.
Continuamos en la noche. Cine de animación, la verdad que, pues, yo creo que gusta tanto a pequeños como a mayores, ¿eh? O sea, que muchas veces decimos esto. De hecho, voy a decir más.
A ver.
Hay muchas veces que hay películas de animación que le enganche solo los hijos, los niños, pero que luego vas a verlo con los niños y dices, es imposible que un niño, pues, pille ciertas historias que te plantean estos dibujos animados, ¿sabes? O sea, está más hecho para el padre que para el niño. O sea, ahí en la de Monster... La última, cuando están en la universidad.
En la universidad.
¿Verdad? Hay muchas cosas que los niños no saben, por ejemplo, ¿verdad? Pues eso, cómo funciona una universidad norteamericana y tal, y sin embargo, el padre sí, o sea, sí. A ti eso te engancha, el niño lo ve y dirá, pues bueno.
Fíjate que es otro de los aciertos de Pixar, lo hablábamos con Ana, porque ¿Qué puede asustar más a un niño que la oscuridad? Es decir, sí. Ese miedo a que por la puerta aparezca un monstruo. Y eso es la película.
Sí, sí.
¿Verdad? Y los monstruos en el fondo no son malos y son tiernos y han ido a la universidad y pueden ser amigos de una niña que se llama Boo.
Pero fíjate que en la universidad aprenden a asustar, ¿eh?
Claro, es donde nos enseñan las cosas menos buenas.
Menos buenas, sí.
Y hablabas de las películas que serán hechas para los papás o para los adultos. El éxito de Pixar comenzó con Toy Story. Y es verdad que la trilogía cierra de una manera fantástica porque el protagonista se tiene que ir a la universidad,
sí.
Pero son sus juguetes. Y eso es algo que nos ha pasado a todos. Sí, crecemos, no queremos...
Que los va a abandonar, pero ellos mismos se recobran esa vida.
Sí.
Y cómo piensan, pues eso, que se sienten abandonados cuando le han dado toda su vida, ¿no? A este chaval. Ya que
al protagonista.
Creciendo.
Pero sobre todo porque, no vamos a destripar el final de la película, pero nos ha pasado a todos. Que
mueren todos al final, como
vaya,
siempre.
Que creemos que todos somos muy adultos, pero todos tenemos nuestro juguete. Hombre, tenemos nuestro. No sé si Buzz Lightyear, pero todos lo tenemos,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, para la próxima hora, ya está por aquí el doctor Pérez Almeida. Vamos a hablar además de fumadores. Creo que esto es interesante para todos aquellos, porque es una de las propuestas que suele haber a mucha gente cuando inicia también una nueva temporada. Si es fumador, lo de dejar de fumar. Vamos a tener también a Jesús Márquez, portavoz, voz autorizada de World Wildlife Foundation, para que nos hable de algún tema que tiene que ver con el medio ambiente. Vamos a conocer algunos detalles bastante curiosos de cuando viajamos que nos olvidamos en los hoteles, en el avión, y técnicas de estudio con que nos acercará nuestro compañero Javier Martínez Reillo. Esto, entre otras muchas cosas, ahora en la noche de COPE. Un poquito de música y enseguida la información.
Puede que alguna vez recuerdes esta frase sin saber por qué. Tuyo es todo mi ser, que a solas y por dentro quiero, pero me duele que no sientes lo mismo que yo. Lo noto, se ahogan mis verdades, me ahogan mis demonios. Quisiera morder esa manzana, la fruta prohibida, envenenada, tenerte dormida aquí en mi cama. Amanecer mañana, quisiera ser dueño del destino, que tú seas dueña de mi alma. Quisiera parar el miedo, quisiera decirte que entre y por si vienes, por si vienes, pintaré un camino de estrellas fugaces. Dejaré entreabierta la puerta por si abres, por si vienes a buscarme, por si vienes, por si vienes.
No sigas, ya lo sé. Porque no se cuidaba de deshojándose. Sufrimos las heridas, probamos las mentiras y ahora.